Mediodía. COPE Extremadura.
Estar informado.
2:10 de la tarde de este martes 29 de marzo. ¿Cómo estás? Soy Fabián Vázquez, escuchas COPE Extremadura. Y a estas horas estamos pendientes de los juzgados de Mérida, porque en este momento continúa la vista en la que se resolverá el caso Mejuto, el presunto puncherazo en las oposiciones de cirugía general y aparato digestivo, que te adelantamos aquí en COPE en su momento, y en las que la exconsejera de Sanidad de la primera legislatura de Fernández Vara, María Jesús Mejuto, sacó la máxima nota y con deferencia, un 9.33/10, mientras que la segunda nota fue un 6, oposiciones que fueron convocadas estando ella en funciones, cuando ya se sabía que el PSOE iba a dejar de gobernar en 2011 la región, y que incluso el presidente del tribunal era un hombre de confianza de la consejera en su consejería. A estas horas, como decimos, la vista continúa en la capital extremeña y estamos pendientes de qué se dilucirá. Hay que recordar que es la segunda sentencia que se puede llevar a cabo durante este proceso, ya que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura hace unos meses desestimó el recurso presentado por la propia Mejuto tras la anulación de su nota por parte de la Junta. Estaremos muy pendientes de los juzgados. También contarte en portada que ya conocemos el resultado de la autopsia de Augusto César Zavala, el joven de 20 años que fue hallado muerto en el río Guadiana en Mérida ayer a mediodía tras varios días desaparecido. Lo ha adelantado en la mañana de COPE Mérida la delegada del gobierno en Extremadura, Cristina Herrera. Ha dicho que la causa de la muerte fue ahogamiento, aunque el cuerpo presenta un fuerte golpe en la cabeza.
Parece ser que el cadáver presenta un golpe en la cabeza, no mortal, y no se sabe si puede ser debido a la caída desde el puente o a la escasa profundidad del río en esa zona, pero no, de momento no se ha determinado nada más. Lo que sí es cierto es que la muerte ha sido por ahogamiento.
Habrá que ver ahora qué pasó momentos antes de esa caída. También la última hora está en la Asamblea, porque ya conocemos que son finalmente 450 enmiendas parciales las que quedan vivas para el pleno de presupuestos previsto para este jueves y viernes en el Parlamento extremeño. Son 41 las que ya se han incorporado al texto articulado, es decir, que ya figuran en las cuentas regionales. Hay dos especialmente importantes: la subida del 1% del sueldo de los funcionarios extremeños y que se lleve a cabo antes de octubre el plan de infraestructuras prioritarias prevista para la región, consensuado entre la Junta y los partidos políticos. Escuchamos a Luis Alfonso Hernández Carrón del PP, a Jorge Amado del PSOE y a María Victoria Domínguez de Ciudadanos.
Desde el Partido Popular siempre hemos estado a favor de que en estos presupuestos, en una Cámara donde no hay mayoría absoluta, era necesario pactarlos y mejorarlos también en esta fase mediante las enmiendas parciales.
Son enmiendas coincidentes con otros grupos. Entonces estamos en esa dinámica de acuerdo, en esa dinámica de diálogo, y por supuesto queremos llegar a acuerdos hasta el final, porque hemos dicho que este presupuesto tiene que ser el de los extremeños.
Claro, lo que estamos todos los grupos parlamentarios es que la mayor parte, el grueso de las enmiendas, las discutamos de aquí al jueves y al viernes y en el propio pleno, y podamos llegar a acuerdos, dado que tenemos muchas enmiendas coincidentes dos grupos de la oposición.
Mientras Podemos continúa sin participar en el debate, se siguen guardando su voto definitivo para el viernes y continúan hablando de un pacto en cubierto entre PP y PSOE. Álvaro Jaén.
Las enmiendas parciales no tienen ningún tipo de garantía de que se puedan cumplir ni que se vayan a presupuestar. Por tanto, lo de hoy no es nada más que un reflejo otra vez del pacto PP-PSOE que tenemos en Extremadura, y el jueves y viernes en el pleno lo veremos otra vez en escena en el atril.
Y hoy se cumplen 100 días sin gobierno de España. De este asunto ha hablado también esta mañana el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara. Ha culpado a los 350 diputados de la situación actual del país y reitera que su partido no puede celebrar un congreso federal para cambiar de líder en estos momentos. Lo ha dicho Telecinco.
Plantearse hacer el congreso sin que haya gobierno es sencillamente un disparate. Es que la gente lo que quiere ahora de los partidos no es que discutamos quién vaya a ser nuestro secretario general o nuestro responsable, lo que quiere es un gobierno. Si ahora nos enfrascamos en discutir entre nosotros, le estaremos diciendo a la gente, una vez más, pensamos que los importantes somos nosotros y no ustedes.
Y en cuanto al tráfico, en el centro 112 de Extremadura ha atendido 113 accidentes en las carreteras de la región durante esta operación especial de tráfico de Semana Santa. Y tenemos que lamentar 2 fallecidos en las carreteras, uno más que el año pasado. Además, 44 personas han resultado heridas leves y 10 de ellas en estado grave. Es el balance que ha publicado esta mañana el centro 112 de Extremadura. Y en cuanto al tiempo, hoy jornada con cielos nubosos en Extremadura, hay pequeños ratos de sol, eso sí, hay probabilidad de lluvia débil, sobre todo en el norte de Extremadura y en las zonas de montaña. Las máximas hoy oscilarán entre los 17 y los 20 grados. Son las 2:15, estás escuchando COPE Extremadura y te estamos contando la última hora de la región.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Y nueva amenaza de huelga por parte de los servicios de limpieza en Badajoz. Las relaciones entre empresa y comité siguen enquistadas y ahora los sindicatos amenazan con un nuevo paro para la próxima fiesta de los Palomos el próximo 21 de mayo. COPE Badajoz, José Gago.
Aunque la Semana Santa haya quedado atrás, parece que para llegar a un acuerdo entre FCC y los trabajadores será necesaria la intervención divina. Los trabajadores han comenzado a pedir los permisos necesarios para convocar una huelga de limpieza en la fiesta de los Palomos. Y desde los sindicatos piden mejoras en las condiciones sociales y que en la reunión que se mantendrá mañana por parte de FCC acuda a alguien que tenga poder de decisión real. Escuchamos a José Antonio Rabaneda, desde UGT.
Muy despectiva, muy vejatoria a sus trabajadores, ya que hasta para ir al baño, cuando están los hombres barriendo o están limpiando en la calle, y tienen que pedirle permiso al capataz y que el capataz le dé autorización.
La amenaza de huelga se paralizaría mañana si se llegase a un acuerdo positivo en dicha reunión. Por tanto, estaremos muy pendientes y te contaremos las novedades.
Estaremos muy pendientes de este asunto. También atención a los usuarios de Vodafone, porque la compañía ha anunciado que de forma unilateral va a encarecer las tarifas entre 2 y 3 euros. Y la Unión de Consumidores de Extremadura nos advierte que si no estás de acuerdo con esta subida, puedes dar de baja tu contrato con la compañía o hacer portabilidad a otra. Algo que incluso podemos hacer aunque tengamos permanencia. Solo seríamos penalizados si tenemos un teléfono móvil financiado a plazos con la compañía. Lo ha contado en la mañana de COPE Mérida Lali Bermejo, técnico de la Unión de Consumidores.
Que yo me puedo cambiar de compañía o bien darme la baja, y Vodafone en este caso no me podrá penalizar por una subida unilateral de tarifa. El problema es cuando tenemos una financiación de terminal. Si usted hace una portabilidad, usted lo que le va a pasar es que va a tener que pagar la financiación en un solo plazo.
Y el futuro de la mina de Agua Blanca ha sido hoy protagonista también en el Congreso de los Diputados. Se ha debatido una proposición no de ley presentada por el PSOE en la que se pedía al Gobierno Central que actúe para paralizar el cierre de la mina y que apruebe cuanto antes la declaración de impacto ambiental positiva para que continúen los trabajos. Escuchamos a la diputada del PSOE, Marisol Pérez, y a Teresa Angulo del PP pidiendo que se elimine la fecha límite del 30 de abril para esa declaración de impacto ambiental.
Antes de que sea definitivo el ERE de extinción y se cierre la mina, se pueda estar trabajando como ya se está trabajando entre todas las administraciones.
Nosotros entendemos que no se puede poner un plazo concreto porque eso condicionaría la propia DIA y no se haría respetando el objetivo último, que es hacer que obtenga esa DIA, lo haga con todas las garantías posibles.
Y el Banco de Alimentos de Cáceres ha reducido en 2.000 las personas entre las que realiza el reparto a través de las 57 asociaciones con las que colabora en la provincia, tras eliminar duplicidades en el reparto y gracias también a una leve mejora de la situación económica de la población. El Banco de Alimentos de la provincia cacereña reparte 1.200.000 kilos de alimentos entre 9.000 usuarios a día de hoy. Juan Carlos Fernández Rincón, presidente del Banco de Alimentos cacereño.
¿Qué familias pudieran estar implicadas en Cruz Roja, en otras instituciones y en nosotros? Y hemos reducido bastante, casi 2.000 personas que nos hemos encontrado que podían estar, que no tenían documentación. Estamos alrededor de 9.000 personas.
Y el Valle del Jerte se prepara para recibir un año más la fiesta del cerezo en flor, que este año se celebrará en la localidad cacereña de Barrado. Ya se han presentado esta mañana las numerosas actividades que tendrán lugar durante todo el fin de semana en esta fiesta de interés turístico nacional. Una de las novedades es ver el valle con esa floración de los cerezos desde un globo aerostático. Se esperan a más de 50.000 visitantes. Ernesto Agudiez es el presidente de la Mancomunidad del Jerte.
Que esta es una fiesta no solo del Valle del Jerte, es un momento en el que tenemos que ser capaces de lanzar un mensaje al exterior, fuera de nuestras fronteras regionales, diciendo que Extremadura es un destino turístico de primer orden, que tiene recursos de todo tipo, naturales, culturales, gastronómicos.
Y antes de los deportes, contarte que ya se ha presentado la 11ª edición de la Media Maratón de Alburquerque, este año con un recorrido novedoso, ya que comenzará y terminará en la Plaza de España de la localidad. Se celebrará el 3 de abril y contará con más de 400 atletas. 2:19, un avance de los deportes que te desarrollamos a las 4:10, Rodrigo Morán.
El dulce momento que atraviesa el deporte extremeño quedará reflejado este próximo verano en las Olimpiadas de Brasil, para el que ya están clasificados 6 deportistas de la región, 4 para los Juegos Olímpicos: Miguel Durán y César Castro en natación, Álvaro Martín en 20 kilómetros marcha y Antonio Fernández en tiro con arco, un número que puede verse incrementado en las próximas fechas gracias a las opciones que todavía ostentan deportistas como Fátima Gallardo, Conchi Bellorín, Javier Cienfuegos, Pablo Villalobos, Sonia Bejarano, Teresa Urbina, Miriam Casillas y además deportistas en equipos como José Manuel Calderón o María Rivera. Para los Juegos Paralímpicos hay dos opciones ya consolidadas, la de Loida Zabala en halterofilia y Juan Bautista Pérez en tenis de mesa adaptado. Hay otros nombres que aspiran a ser paralímpicos en Brasil: José María Pámpano, Isabel Yigua Hernández, Julia Benito, Tony Franco, Miguel Coca o Kini Carrasco.
Pues así llegamos a las 2:20. No te muevas porque llega ahora la información más cercana en tu COPE.